Conclusión.
En este laberinto de argumentos que he presentado a la amable atención de mis lectores, sobresalen dos luces, o dos faros. Uno con la inscripción, mortalidad, y otro que dice todo lo contrario. Si entre las razones aducidas de un lado, se ha llegado a admitir tácitamente la existencia del alma, ha sido solo como un principio de energía en el hombre, y que perece con la muerte del cuerpo. Los otros argumentos la presentan como una entidad más elevada, y que no tiene fin. Para salir del dédalo, debemos comparar unas con otras las diversas razones en su parte esencial. Yo solamente apuntaré, para concluir, aquellas de más peso. La humanidad, desde los tiempos más remotos, y según las diversas religiones, ha aceptado que el alma es inmortal. La idea de un aniquilamiento, de un nihilismo absoluto, pugna con la razón, y, por lo tanto, debemos admitir que algo persiste. Para explicar los distintos fenómenos de todo el universo y su coordinación, si afirmamos que la materia es inerte, tenemos que admitir, por otra parte, que hay una inteligencia y una conciencia en todo lo que existe, desde el átomo al cosmos. Hay, pues, una conciencia universal, hay una inteligencia que rige el universo y que lo anima. Dios existe y el alma es, a su imagen, un principio inmortal. No podemos aceptar que haya un Dios fuera de la naturaleza, porque sería un absurdo la existencia de un infinito limitado. Pero no es lo mismo si afirmamos que Dios existe en la naturaleza. La parte más esencial de este arduo debate sobre la inmortalidad o la mortalidad del alma, radica a nuestro juicio, en la diferente manera de mirar el asunto que tienen las escuelas antagónicas del espiritualismo y del materialismo. Pues negando la segunda que existe algo diverso de la materia, y afirmando que esta es perecedera, mal pudiera admitir que haya un alma inmortal. Pero la distinción de los dos mundos, el del espíritu, y el de la materia, se impone de tal modo, y son tan poderosas las razones que militan a favor de que existe algo muy diferente de la materia inerte, que triunfa la doctrina que asegura que el alma es de por sí, aunque durante la vida material se encuentra ligada íntimamente con el cuerpo, pues con la muerte de este, hay solamente una separación, por medio de la cual recobra el alma su libertad, que tuvo antes de que estuviera unida al cuerpo físico. Otra de las razones más dignas de atención, es la de que los ideales prueban que el alma existe como entidad aparte. Los grandiosos ideales de verdad, de belleza, de virtud y de bondad, son tan excelsos, se elevan tanto sobre este bajo mundo de la materia que cambia y que perece, que nos vemos forzados a ver en ellos algo que no muere jamás, que hace del alma un ser inmaterial y perdurable. Consideremos, por lo tanto, como una conclusión definitiva, que hay una vida tras la muerte del cuerpo, y que debemos prepararnos para ella. Y para esto nada más grande que los estudios Rosa Cruz. Cuando trata uno de establecerse en un país lejano, lo lógico y lo cuerdo es pedir informaciones sobre la próxima residencia, si hay posibilidades, antes de establecerse definitivamente, de ir en un viaje corto, estudiar al medio, y preguntar a otros que están allí, si será ello lo más conveniente. Torpe falta de sentido común, sería encogerse de hombros, o decir cerrar admiración a mí que me importa lo que hay en aquel país donde tengo que emigrar, no pensando en ello más que a última hora, es decir, al arreglar las maletas. El Rosa Cruz aprende en vida a trasladarse conscientemente al país de los muertos, se pone en relación personal con los seres que viven allí. Para él, el acto de la muerte no tiene sorpresa, ya está familiarizado por haber hecho muchas salidas astrales. He aquí la diferencia entre el Rosa Cruz, los espiritistas y los teósofos. Los discípulos de Allan Kardec se valen de un telégrafo medium o de cartas escritura mediúmica, para obtener esos informes, y no pueden controlar jamás si el telegrafista les engaña, o el que escribe les embauca. No cabe duda de que hay comunicaciones buenas y perfectas, pero repito que es muy difícil controlarlo. El teósofo, por su parte, pasa el tiempo leyendo obras muy interesantes y muy buenas sobre aquel lejano país. Y hay algunos bizantinos que conocen al dedillo todo el estado de ultratumba técnicamente, pero en la práctica son peores que los primeros. El Rosacruz es el único que valientemente traspasa el umbral del misterio. Solo él tiene la clave para abrir la puerta del umbral y entrar en él sin el menor peligro, porque ya está preparado de antemano. No quiero quitar mérito a los centros espíritas, y lejos está de mi ánimo denigrar a los teósofos. La asociación dirigida por Eindel me ha proporcionado mis mejores discípulos, pero no me cansaré de advertir a todos: no perdáis el tiempo con la teoría. Venid conmigo a la práctica, y entonces veréis qué maravillas os esperan.
Este libro fue convertido a audio gracias a www.gnosisaudio.com. Gracias por escuchar este audiolibro. Aportes y comentarios son bienvenidos en el nombre del Cristo. Gnosisaudio.com.